Duros a quatre pessetes.
Hoy queremos hablar con una porcentaje sobre la indemnización indebida cuando se absuelve al acusado de un delito. Saludamos a Rosa María Mauri, abogada de porcentaje. Hola, Rosa María. Hay muchos errores en sentencias que comporten cárcel, ¿no? Eso suele pasar.
Sí, efectivamente. Buenos días, Kim. Mira, efectivamente ya no es tanto la sentencia que comporta cárcel, que también. Es que en muchos casos durante el proceso de investigación, las diligencias, el imputado entra en prisión provisional, dependiente de los delitos que se le están imputando, y posteriormente existe un auto de absolución o una sentencia absolutoria, y esta persona ha pasado unos meses, incluso unos años en la cárcel, que evidentemente no tenía que haber sucedido. También, efectivamente, existe el caso que nos comentabas de una sentencia de condena que luego es revocada y que efectivamente también supone una prisión indebida, ¿vale? En ambos casos, que supongo que un poco es lo que interesa, existe evidentemente el derecho a reclamar por este perjuicio, que efectivamente es gravísimo, por este tiempo pasado en prisión de forma indebida.
¿Cómo se puede revertir una sentencia penal?
Bueno, una sentencia penal, hay efectivamente los recursos procedentes. Una vez hay una condena, posteriormente, pues evidentemente se puede recurrir, hay unos plazos. Pero si existe sentencia firme, lo que se puede es hacer un recurso de revisión, pedir una revisión en determinadas circunstancias. Entonces, siempre hay que hacer un estudio, pues por aparición de nuevas pruebas, nuevos hechos que pudieran suponer, pues eso, la revisión del caso y en su caso, pues efectivamente la absolución de la persona o la corrección de este error de la justicia, que tristemente pues está previsto que puede suceder.
¿Hay algunos casos en los que se cometan más errores?
Pues efectivamente depende mucho de cada caso, ¿no? Siempre hay que estudiar cada caso, pero sí es verdad que muchas veces pues durante el proceso judicial pues ha podido haber pues algún tipo de omisiones o algún tipo de prejuicios, tristemente. Y efectivamente, pues por el papeleo, por las prisas, por la propia saturación de nuestro sistema judicial, pues a veces pues ocurre. Y lo que también sucede en muchas ocasiones es que, aunque quizá se subsana antes de llegar a una sentencia, pues sea por un, insisto, por una absolución libre tras un largo proceso, o sea por una sentencia absolutoria, lo cierto es que se puede haber seguido un proceso que ha durado años contra una persona que realmente luego se determina que no existían motivos, pues por lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, efectivamente puede suceder y hay que revisarlo siempre.
¿Y se puede hablar de corrupción judicial o son sentencias erróneas por un proceso de gestión de pruebas o del juicio equívoco?
Bueno, Kim, eso ya es muy personal, claro. Nosotros a veces hemos visto cosas que nos han hecho pensar que efectivamente parece que podría, pero claro, realmente se trata de acusaciones muy graves. Tenemos que pensar que ha habido una omisión o un error, porque lo contrario, realmente. Pero sí, hay que valorarlo y efectivamente, tristemente, pues han habido casos. O sea, que evidentemente hay que pensar todo y prever todo y valorarlo todo.
Rosa María, si se llega a demostrar que la sentencia es errónea, ¿qué tipo de compensación se puede pedir?
Se puede pedir una compensación por los daños y prejuicios sufridos. Lo que pasa es que ciertamente nuestro ordenamiento jurídico lo que prevé es que se compensen los daños que se acrediten. Es decir, no se trata de una compensación automática por el solo hecho de haberme equivocado o de haber estado tú en prisión provisional, sino que se trata de que tú tienes que reclamar unos perjuicios y tienes que acreditarlos. Esos perjuicios pueden ser de dos tipos o son de dos tipos. En primer lugar, está el tema del perjuicio moral, clarísimo, sea por las relaciones familiares, las relaciones personales, el propio ánimo de la persona, la salud, es decir, el haber estado preventivamente en prisión en un procedimiento o incluso condenado y en prisión por este procedimiento y roga unos perjuicios morales importantísimos y que aún así hay que acreditar. Y luego, pues evidentemente, pues el daño material, claro, es decir, el lucro cesante. Yo he estado unos años en que no he podido hacer mi vida normal, económicamente no he podido trabajar, no he podido desarrollar mi negocio, no he podido ganar determinadas cantidades que yo venía ganando por mis actividades, las que fueran, y efectivamente esto es un daño que también se puede reclamar. Es decir, la indemnización siempre va a ser económica, evidentemente, y va a tener en cuenta el perjuicio moral, personal y el perjuicio material. En ambos casos, insisto, tenemos que acreditar, buscar pruebas, indicios de que efectivamente se ha producido. No vale la reclamación automática, sino que hay que iniciar un proceso en el cual hay que acreditar, pues, con pruebas que se ha producido.
¿Y a quién hay que solicitar la indemnización o la compensación?
Pues mira, el procedimiento que está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que prevé es que se presente la reclamación al Ministerio de Justicia, porque se trata de un error judicial, y es una reclamación que sigue los trámites de las reclamaciones patrimoniales. Todos hemos oído hablar quizá de una reclamación al ayuntamiento o a sanidad por una negligencia, hemos hablado muchas veces también con vosotros. Entonces, la reclamación patrimonial contra el Ministerio de Justicia es un poco lo mismo, es un procedimiento administrativo en el cual se presenta esta reclamación, se explica, se proponen las pruebas, y si posteriormente no hay ese reconocimiento, pues queda abierta la vía judicial contencioso administrativo.
¿Es un proceso largo cuando se tiene que iniciar todos esos trámites?
Sí, por lo que te comentaba, no es un proceso automático, es decir, no por el solo hecho de que a mí me liberen, me reconozcan un error judicial, me absuelvan, inmediatamente no voy a pasar por caja, sino que soy yo el que tengo que iniciar un proceso que como mínimo en vía administrativa va a durar 6 meses y que posteriormente, si se me desestima o hay silencio negativo, un proceso judicial que tranquilamente me durará 1 año. Otra cosa es que pueda llegar en algún momento algún acuerdo con la aseguradora del ministerio, del servicio, que efectivamente a veces sucede. Pero no son procesos rápidos, ni mucho menos. Aunque no tendría que ser así, la verdad es que es una nueva complicación para la persona que además sale, pues, imagínate, ¿no?, con un proceso muy complicado a sus espaldas.
Vamos a recordar a los oyentes que si tienen algún tipo de consulta pueden consultar con A Porcentaje, pueden llamar al 93-342-9731 o enviar un WhatsApp al 645-568808, 93-342-9731 o 645-568808, o también entrando en su página web en www.aporcentaje.com. Allí envían pues un mensaje y en A Porcentaje les van a contestar, les van a decir si ven viabilidad a su caso, y si la ven podrán ustedes contratar su servicio sin tener que pagar nada, simplemente deberán de pagar un tanto por ciento, un porcentaje, cuando ustedes tengan la indemnización, el dinero en su bolsillo. Recordamos el teléfono 93-342-9731, 645-568808 para WhatsApps y www.aporcentaje.com. Rosa María, Mauri, muchísimas gracias.
A vosotros.